Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escucharemos historias que surgen del más allá.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir nuestro número de contacto en el WhatsApp. 55-2193-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los Furbies emergieron en la década de los 90 como los adorables compañeros de juego que capturaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, detrás de su apariencia peluda y sus ojos curiosos, se escondía una trama de misterio y controversia. La fascinación por estos juguetes se vio ensombrecida por rumores de espionaje y paranoia que llevaron a algunos a cuestionar la inocencia de estos entrañables compañeros. Aunque el tiempo ha desvanecido gran parte de la incertidumbre que rodeaba a los Furbies, su historia sigue siendo un recordatorio intrigante de cómo la tecnología puede provocar tanto asombro como temor en la imaginación humana. Hoy, la intrigante historia detrás de los juguetes más adorables de los 90, los Furbies.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Desde luego, a veces las cosas más inocentes son las que tienen un trasfondo más siniestro. De eso y mucho más vamos a platicar, porque aquí lo primordial es que tú nos platiques todas esas historias de terror, misterio y suspenso que tú conoces.
Por eso nos vamos a ir para iniciar esta emisión hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya se encuentra Marcos. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gino, Nacho? Buenas noches, mucho gusto.
¿Cómo
Saludos,
estás,
amigo?
Muy bien, aquí escuchando un poco de su programa y teniendo un poco de miedo con las historias.
Y bien. Qué bueno que estás aquí participando. Marcos, ¿de qué nos quieres hablar?
Sí, Gina, mira, fíjate que ahorita en la mañana mientras estaba en la oficina estaba escuchando el podcast de ayer.
Sí.
Y me parece que fuiste tú quien habló sobre de unas cabezas que volaban en Perú.
Ah, sí, okay. ¿Y tú tienes sí, conocimiento sobre ello?
Sí, de hecho, hace tiempo hablé con ustedes, no sé si se acuerdan de mí, que yo vivía en Perú y hablaba sobre unos entes que se llamaban gentiles.
Sí, sí, sí. Claro, que bueno que estás nuevamente aquí.
Sí, gracias. Y de hecho, con las personas con las que yo vivía, era un matrimonio ya de personas un poco adultas, 70, 60 años, ya eran bastante grandes. Y mientras estaba con ellos, me platicaban sobre tantas historias que se encuentran en los campos, en aquellos lados. Y recuerdo muy bien una historia que me hicieron de unas cabezas flotantes, cabezas voladoras, le decían ellos, que según esto, ellos tenían la creencia que eran espíritus del bosque o espíritus del campo, que llegaban en las noches a visitar familiares o a visitar a personas. Y estas personas me comentaban que si tú te topabas a uno de estos entes o espíritus que tenían forma de... Era una cabeza, literalmente era una cabeza con alas.
Uh-huh.
Y el sonido que ese tipo de cosas hacían era como tac, 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 tac. Como cuando golpeas dos tipos de canicas.
Sí.
Ese tipo de sonido hacía, me comentaba esta señora. Y me decía que por respeto a ese tipo de espíritus buenos, tenías que ofrecerle sal, le tenías que ofrecer sal a la puerta de tu casa, uh-huh, a la puerta de tu cuarto, y que en la noche ese tipo de espíritus o cabezas se acercaban a donde tú estabas, como que te visitaban por la noche, y se decía que al día siguiente, o esa misma noche, esas cabezas te decían quién iba a fallecer, o al día siguiente uno de tus familiares o amigos cercanos fallecía lamentablemente.
Oh, mira, eso es lo que
sí,
se cree.
Era como... ¿Sí?
Sí, adelante.
Sí, como que atraían, no sé, la muerte o avisaban que algo iba a pasar con esas personas.
Aunque ahorita que comentabas de esto que podría significar espíritus, también se dice que podrían ser chamanes en trance, porque allá, pues recordemos la cultura nazca, y ahí se practicaba rituales chamánicos que involucraban la ingestión de alucinógenos. Estas representaciones de cabezas flotantes se dice que podrían ser una expresión de estas experiencias visionarias, pero es muy interesante el tema, y sobre todo tú que viviste ahí con peruanos que te contaban esto que se ha contado a través del tiempo.
Sí, claro. Y sobre todo, pues lamentablemente, pues sí tienen esa creencia de que un familiar va a llegar a fallecer, pero también me comentaba esta persona que también era de muy buena suerte cuando escuchabas ese tipo de sonidos por la noche.
Ah, o sea que tenía las dos vertientes. Una, un presagio de fallecimiento, y la otra te atraía buenas cosas.
Sí, claro que sí. Uh-huh. Esas son las creencias que tenían las personas adultas pues del campo, de aquellas partes. Pero sí, te topas algo así en la noche y pues sí da miedo, la verdad. Bastante.
¿A quién no?
¿Cómo no? Pues estos datos que nosotros aquí escuchamos todas las noches, dice una sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, ¿no? No es lo mismo escuchar estas experiencias que todos ustedes platican que vivir una propia.
Sí, claro que sí. Igual, bueno, fue muy corta mi relato, pero espero les haya gustado.
Claro, amigo.
Y pues no sé si me dejen enviar un saludo.
Claro, adelante.
Claro, un saludo a mi esposa Melissa y a toda aquella familia pedulomaníaca que, pues, por lo general, yo nunca me pierdo su programa. Está increíble.
Wow. Qué bueno, pues vamos a seguir en contacto y cuando desees volver a reportarte, aquí está tu espacio.
Claro, muchísimas gracias, Dime Macho, muchas gracias.
Que estés muy bien, amigo.
Saludos.
Bendiciones.
Hasta luego, igualmente bendiciones para ti y para tu familia, por supuesto. Muchísimas gracias. Pues ahí hay un tema que hemos estado platicando en estas noches. Y aquí nuestro amigo nos hace también un apunte justo de algo que él escuchó porque se lo platicaron. Vamos a escuchar más.
Hola, buenas tardes, Gina y Nacho. Hola. Me llamo Areli, soy de Yautepec, Morelos. Hola. Pues la verdad yo tengo muchas historias, pero hace un tiempo se me subía a mí mucho el muerto. Tenía mucho yo la parálisis del sueño que le llaman, pero pues realmente no era eso, porque yo sí llegué a ver el demonio que se me subió. Anteriormente yo vivía en Tlayacapan, es también aquí en Morelos, y una noche que estaba yo ya durmiendo, que por cierto me dormí algo temprano, llegué cansada de trabajar, y abrí los ojos y volteé hacia la entrada.
Y ahí le vamos a parar tantito, Gina, para irnos a la primera pausa de la noche.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Sentir celos es natural, el drama es opcional. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos saludando a los amigos que nos escuchan allá en Morelos, Tlayacapan específicamente, Yautepec. Vamos a seguir con esta historia.
Claro, a ver en qué acaba.
Y como yo estaba en el segundo piso, ahí donde yo vivía, vi una sombra. Como que estaba... haz de cuenta como si fuera un perro, como a lo largo de la entrada, estaba así como que en cuclillas, pero tenía las manos muy largas y las patas también, nada más que sus patas tenían forma como de caballo, algo así de cabra. Entonces yo lo volteé a ver y ahora sí que vi que él me miró.
Sí.
Yo quise como que gritar, como que moverme, y no, ya no pude. Pero bien que vi cómo ese espectro se me fue acercando hasta subirse en la cama y se subió encima de mí. Sus patas me las puso en el pecho y sus manos me las puso en mis manos. Entonces, pues yo lo tenía así encima y lo estaba viendo. No se le distinguía el rostro, pero me soplaba en la cara y me soplaba un aire muy, muy frío. La verdad sí me dio miedo, porque sí ya había tenido experiencias con parálisis de sueño, pero hasta ese día yo tuve ahora sí que la oportunidad de ver lo que él era. Y pues sí sentí mucho miedo. Entonces, también una noche ahí mismo en Tlayacapan,
sí,
por primera vez escuché la Llorona. Y pues sí, como dicen que, ay, mis hijos, no es cierto, es un lamento largo, es un pero así espeluznante, como el que hace unos relatos, escuché en un audio.
Ok.
Bueno, ese es mi relato, ojalá y salga al aire. No sé cómo los pueda escuchar yo en la noche, pero voy escuchando los programas en el día.
Eso es.
Que pasen bonita noche, cuídense mucho. Aquí yo pues ahorita lo estoy mandando en la tarde. Uh-huh. Bendiciones, me gusta mucho su programa.
Muchas gracias, amiga. Y pues aprovechando que haces la mención, les invitamos a que ustedes también nos pueden buscar a cualquier hora del día 24/7 ahí en nuestro canal de Spotify. Nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así vas a encontrar al original, sin copias ni nada. El original, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Oscar, los saludo desde la hermosa ciudad, bueno, desde la bonita ciudad de Tehuacán, Puebla, México.
Así es.
Quisiera preguntarles, Gina y Nacho, ¿qué pasó con el relato del joven que habló que era taxista y dos jóvenes medio extraños con las uñas pintadas de rojo le pidieron el servicio y al llegar al domicilio, pues uno de ellos creo que entró a la casa y no le daban lo del pasaje, lo del viaje? Entonces cuando él se acercó, creo que el otro chavo le pegó con un tubo en la cabeza y pues se quedó el relato donde despertó amordazado, pero pues ya no sé si lo contaron después o no sé si continuó o solamente quedó ahí. Gracias y un excelente programa, y a ver cuándo me voy a animar a contarles unos relatos. Saludos y que descansen.
Eso es lo que nos preguntamos, ¿cuándo te vas a animar? Queremos escuchar tus experiencias de este caso que mencionas. Ya no tuvimos más información, una situación bastante extraña, pero nos encanta saber que ustedes escuchan y reescuchan los relatos, y hay algunos que nos dejan realmente intrigados, ¿eh? Así es que si alguien más quiere opinar sobre este caso que está diciendo nuestro amigo, adelante. Hoy del tema que les propusimos, además de escuchar relatos, son acerca de estos furbis. Quizá a ti no te tocó por la época, pero a tus papás sí, o tú mismo tuviste esta euforia por estos pequeños muñequitos, estos Furbies, que fueron lanzados al mercado en 1998. Su popularidad fue instantánea, ¿eh? Se convirtieron en uno de los juguetes más buscados durante la temporada navideña de ese año. Su capacidad para comunicarse en un lenguaje propio fascinó no solo a los pequeñitos, también a los papás. Los Furbies fueron pioneros en el uso de tecnología para juguetes interactivos. Estaban equipados con sensores táctiles, de luz y sonido, y esto permitía interactuar con su entorno y responder a las acciones de sus dueños. Esto parecía muy bien, porque los chiquillos aprendían palabras en otro idioma, o se lograba un proceso de aprendizaje muy interesante, pero también surgió el lado oscuro de los Furbies, que hoy lo vamos a comentar.
Claro, tenemos más que platicar contigo y principalmente queremos escuchar todas tus historias, esas cosas que nos vas a relatar, para que juntos hagamos aquí una conclusión, ¿no? Que saquemos juntos una conclusión. A ver, escuchemos.
Hola. Yo vivo en Estados Unidos hace ya muchos años, como unos 17 años. Uh-huh. Tengo dos hijos nacidos aquí. Tengo muchos relatos, tengo mucho tiempo escuchándolos, pero nunca me había animado y estoy un poquito nerviosa, pero hace uh-huh. tiempo yo crucé de ilegal, de hecho todavía no...
¿Tienes tus
no
papeles?
No tengo papeles en regla.
Ay, amiga.
Pero hace mucho tiempo que yo pasé por el río y me sucedió algo, pues no sé si chistoso o raro. A mí me pasó sola, a mí un coyote, un muchacho muy joven, y la verdad es que muy buena persona, en ese tramito no, yo no batallé, de la frontera de Piedras Negras para cruzar para este lado, para Laredo, no batallé. El coyote, yo venía pues muy joven, de 18 años, y el coyote, la verdad que se portó, fue una persona muy, muy amable conmigo, me ayudó a pasar el río, porque pasamos nadando el río en la noche. Entonces, al momento de pasar el río, pasamos el río y tuvimos que estar algunas horas acostados para poder correr otro rato, correr otro tramo. Corrimos como una media hora. Después tuvimos que volvernos a agachar en un bosquecito. y esperar que se despejara poquito la carretera, porque íbamos a atravesar la carretera, una carretera grande que se le llama freeway. Ahí estuvimos mucho tiempo y había mucha circulación, mucha circulación de carros y pues migración y todo. Uh-huh. Él traía un radio y por el radio le avisaban y decían, sabes que no, si te tienes que quedar ahí hasta mañana, quédate hasta mañana porque está la cosa muy caliente, hay mucha patrulla ahorita. Yo no sé qué fue lo que sería que le pedí con tantas ganas al universo de que yo quería llegar para acá porque tenía una vida un poco turbia en México. Fueron, no sé si mis ganas de pedirle al universo con todas mis fuerzas, que en esa ocasión mi mamá me dio una, cuando me vine me dio una oración que se llama La Magnífica, creo, y traía enfrente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo no soy creyente, va a sonar raro, no soy creyente, pero la agarré con tantas fuerzas y con tanta energía que de un rato para otro la carretera se despejó. Entonces el muchacho me dijo, prepárate porque vamos a correr. Y corriendo, pasando el freeway, vamos a llegar a unas calles y en esas calles tú tienes que agarrarme de la mano como si fuéramos novios. Vamos a caminar 1 o 2 cuadras o bloques y ahí nos va a levantar un carro. Abrázame como si fuéramos novios, agárreme de la mano. Se despejó la carretera y entonces él se paró, me levantó. Y no me van a creer de verdad lo que les voy a decir, pero del otro lado de la carretera había una mujer parada. Yo estoy segura que mucha gente no me cree, vestida de blanco, pero se miraba como que, como si flotaba. Y el muchacho me gritó en la carrera, me dijo, ¿ves eso? Y él se miraba con una cara como de terror, y yo como todo pasa tan rápido, los paisanos que han pasado así como yo van a entender, todo pasa en tan segundos que yo no me di como ni el tiempo de espantarme ni nada. Corrimos y él llegó, pero todavía más que yo, en shock, porque dice que nunca había pasado que la carretera a esa hora se mirara tan sola. No tuvimos ningún problema al pasar, no tuvimos nada, o sea, nadie, era hora de la noche, pero no tan tarde, entonces una carretera súper transitada. Y luego todavía cuando llegamos al lugar donde estuve guardada unos días, él platicaba mucho la historia de que habíamos visto a esa mujer y mucha gente se burlaba de él. Decían, ah, estás loco, ya viste visiones, andabas drogado. Pero solamente ese muchacho que me pasó y yo miramos, no sabemos si fue una aparición, si fue alguna otra cosa, pero la imagen la tengo grabada como si fuera, no sé, como si fuera ayer lo que pasó. Muchas gracias. Bye.
Pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Para todos aquellos que no conocen los Furbies, seguramente los han visto en algún programa de televisión, alguna película o incluso en memes de internet, donde a menudo se les representa de manera surrealista, pero vamos a platicar un poquito de ellos. Vámonos a más relatos hasta Puebla.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola. Bueno.
No, como que se cortó Gina, ¿no? Se interrumpió la llamada. Vamos a ver si ahorita, en un momentito, dice Manuel Herme, las personas que no creen en Dios o la Virgen, pero cuando más los necesitan los invocan, siguen diciendo que no son creyentes. Entonces, ¿quién creen que les hizo el milagro? Más bien, no lo aceptan, que es diferente, ¿verdad? Gracias, Manuel Herme, por tu punto de vista. Saludo a Catalina Aguilar y a mi queridísima Fanny, que ahora anda con alergia, dice mi amiga.
¿Dónde te encuentras? ¿En Ciudad de México?
En Ciudad de México. No, ella es de allá de Estados Unidos, creo, mi querida.
Porque acá toda la semana sí hemos andado con contaminación. Está y lloran los ojos, está en una situación bastante difícil. Te mandamos un abrazo.
Así es, un fuerte abrazo, mi querida Fanny. Y también, por supuesto, vamos a continuar con sus audios para seguir escuchando todas esas cosas que a nosotros nos encantan. Tenemos una vieja amiga de este programa.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
reportándonos para todos los peludomaníacos. Fíjense que ayer por la tarde, platicando con unos compañeros de trabajo, mi relato del tráiler fantasma, según yo, este mayor me comentaba que le dieron cambio hace año y medio. Él estaba en Sinaloa, él estaba en Mazatlán, le dan cambio para Baja California. Entonces, pues obviamente, quería cruzar por mar y su esposa quería cruzar la Rumorosa manejando.
Ya había pasado, pero queríamos saludar a Ena. Un sí, saludito hasta Michoacán. Bueno, mientras platicamos un poquito de los Furbies, fíjate que la NASA llevó a cabo un experimento enviando un Furby al espacio. Esto a bordo del transbordador espacial Atlantis. El Furby fue equipado con sensores de temperatura, fue utilizado para estudiar cómo el espacio afectaba a los juguetes electrónicos. Regresó a la Tierra convertido en un pequeño héroe. Imagínate este Furby que fue al espacio y regresó.
Les quiero relatar un evento que tuvo mi padre hace aproximadamente unos 25 años. Él y sus hermanos, mis tíos, tenían una pequeña empresa de transportes de carga. En ese entonces, yo recuerdo, yo iba en sexto de primaria. Y mi padre se fue a Uruapan a dejar mercancía. Él dice que ya iba en la carretera, pero que sí se sentía cansado durante la tarde. Dice que ya cuando él estaba con eso de que ya le faltaban como unas 2 horas de camino, hora y media, él dice que ya no aguantaba mucho, porque ya estaba muy cansado y los ojos se le empezaban a cerrar solos, que ya era de noche. Entonces él dice que para no arriesgarse, buscó un lugar en la carretera en donde ya ven que hay otro que tiene como un carril, una lateral para que, donde pues se ponen a cambiar llantas o todo esto, ¿no? Entonces él sigue buscando un sitio en el cual poder aparcar para descansar un rato, dormirme aunque sea un par de horas, porque aparte en donde iba a entregar la mercancía, se la recibían entre 5 y 6 de la mañana. Entonces él dice que ya eran pasadas de las 2 de la mañana en lo que él iba, pero que ya de plano estaba muy cansado porque, pues les digo, durante el día él dice que sí tenía mucho cansancio y se le iban ya cerrando los ojos. Entonces él decidió buscar un sitio para aparcarse. Yo les estoy hablando de que en esos tiempos pues no había tanto el problema de que asaltaban en las carreteras a los transportistas, ¿no? O tal vez no era tan sonado o no era tan recurrente como hoy día. Entonces dice que él lo iba buscando, buscó un sitio, pero dice que en lo que iba deteniendo el camión, les digo que eran como cerca de las 2 de la mañana, él dijo, pues me duermo un rato en lo que ya llego a donde tengo que descargar. pero dice que él ya empezaba así ya, de plano que se le cerraban mucho los ojos. Entonces dice que él, así como él iba avanzando ya un poco, bueno, ya deteniendo el camión y iba lento, empezó a ver, dice, a cierta distancia, luces, no como foquitos, él dice, y conforme fue avanzando el camión, él dice que llegó a un punto en el que se tuvo que detener, puso las luces altas, se tuvo que detener, porque dice que él quedó como a unos 10 metros de una procesión de gente, que iba pasando mucha gente, mucha gente, con muchas velas en las manos, y que se escuchaba que iban como rezando algo, pero dice que él no entendía. Entonces, obviamente, forzosamente tuvo él que frenar, y dice, yo lo que hice fue frenar, cerré bien el camión, dice, y me dispuse a dormir un rato, dice, pero sí me fijé hacia mi derecha y vi que seguía viniendo más gente, era como una procesión. Entonces, pues a mí se me hizo raro, pero pues como yo no conozco por allá, yo pensé que tal vez era de alguna fiesta patronal, de algún pueblo de por ahí, de Michoacán, y pues que a esa hora empezaba una procesión o para una misa, o no lo sé, dice, pero era mucha gente que venía caminando y venía como haciendo rezos con velas en las manos. Dice, pero pues yo lo que hice fue detenerme porque pues la gente ya no me iba a dejar pasar porque iba a la procesión. Entonces, pues, cerré bien el camión y me dispuse a dormir un rato. Dice, tan así me quedé dormido que yo me desperté casi a las 7 de la mañana y me desperté de sobresalto. Dice, así de, ah, ¿a qué razón, no? Yo tengo que entregar la mercancía y todo. Dice, pero a mí me sorprendió que en el momento en el que yo me despierto de sobresalto y me estoy disponiendo así para ya arrancar el tortón, me fijo adelante y no veo absolutamente nada. Dice, me bajo del camión, me fijo, me paro así enfrentito del camión, no había absolutamente nada, era un volado, ya era un barranco. Lo que había era un barranco. Desde entonces, pues obviamente a mí me dio mucho miedo, ¿no? Eso de qué hago yo aquí, cómo llegué, en qué momento. Y se me dio tanto miedo que me subí al camión y se me temblaban, yo recuerdo, las manos y las piernas del mismo miedo. Y dice, me subí al camión, lo empecé a echar en reversa y me fui hacia la carretera. Dice que la carretera estaba prácticamente al lado, a unos metros. Dice, pero a mí me sorprendió cómo es que yo llegué a ese punto en el que estuve a unos 3 metros del barranco. Y dice, entonces yo me puse a hacer memoria de que yo iba, ya venía muy cansado, los ojos se me venían cerrando. Y a mí lo que de plano me obligó a detenerme fue esta procesión de gente que iba pasando con velas. Como yo iba muy cansado y vi que venía, seguía la gente pasando, me crucé de brazos, me recosté y quedé dormido al instante porque ya estaba muy agotado. Sí. Entonces yo lo que pienso es que esta gente, esta procesión que yo vi en la madrugada, eran almas, tal vez de gente que tuvo algunos accidentes precisamente al barranco, uh-huh. O se haya volado un camión, un autobús, no lo sé. Y nos dice, pero me dio más miedo al recordar esa situación. La madrugada, dos y algo de la mañana, yo detenerme prácticamente, yo iba buscando un lugar, pero me detuve prácticamente porque me obligó la procesión a detenerme. Se me cruzó la procesión y yo quedé ahí y ya apagué el camión, me dormí. Dice, entonces, por un lado me espanté muchísimo, pero por el otro agradecí porque estas almas, que para mí eran almas de personas que tal vez fallecieron ahí en un accidente, fueron las que hicieron que yo me detuviera, porque iba tan cansado que si me hubiera seguido, yo me voy hacia el barranco.
Peligro.
Dice, entonces ya después de esto, de mi reflexión, de estar pensando, del miedo, de la impresión, ya sigo mi camino, descargo y regreso ya para acá, para el DF en ese entonces. Y dice, ya les conté a todos, dice, a tus tíos, nos estuvo contando a todos lo que pasó. Y dice, ya después cuando volvió el otro viaje, ya no fue solo. Se fue con uno de mis tíos, porque esa vez fue solo. Cuando pasó con mi tío por ese sitio, se le dijo, mira, fue este sitio, fue así. Y se detuvieron, bajaron a ver. Y no se veía nada, ¿no? Se veía pues, abajo del barranco este, pues árboles, la vegetación. No vieron absolutamente nada. Pero dice mi tío que voltearon hacia la derecha y que sí vieron varias cruces. Ahí en pues, esa partecita como de bosquecito, por decirlo así, ¿no? Que había muchas cruces. Entonces, pues dice mi papá que él atina a pensar solamente que fueron almas, que tal vez gente que tuvo accidente se volaron al precipicio, al barranco este, y que fueron los que lo obligaron a detenerlo. Ellos le salvaron de que él se fuera de frente al barranco.
Sí.
Espero que les haya gustado este pequeño relato. Mi papá hoy día ya no está aquí. Ya tiene muchos años que murió. Ya tiene cerca de unos 12 años que él murió. Pero sí nos llegó a contar varios relatos, pues que él y mis tíos vivieron siendo transportistas, porque tuvieron su empresa de transportes de carga como 10 años. Y sí, hay varios relatos que en algún momento ya les contaré más.
Perfecto.
Pero este fue el que como que más a mí me impactó, ¿no? Por la situación que vivió mi padre. Espero que les haya gustado. Les mando saludos, Cooper Sanz, aquí desde Coyoacán, Ciudad de México.
Cooper. Excelente, amigo.
Qué bueno que estás por acá. Y yo creo que sí, fue una especie de protección, porque imagínate lo que hubiera pasado a punto de irse al barranco. Una situación bastante difícil. Hoy hablando de estos furbis del otro lado, no del agradable, ni el divertido, ni el que los chicos querían mucho, y grandes también, absorbidos por los furbis. Estaban programados para seguir patrones de aprendizaje predefinidos, pero a veces su comportamiento parecía impredecible. Algunos propietarios afirmaban que sus furbis hablaban o se activaban sin ser provocados, lo que llevó a especulaciones sobre si tenían una especie como de conciencia, de personalidad propia. Quizá estaban como, eran el recipiente para alojar a algunas entidades, y algunas personas afirmaban haber escuchado a sus furbis hablar entre sí en la oscuridad. Fue tal la fiebre que las personas no solo tenían uno, tenían dos, tres, pero lo sorprendente es que empezó a soltarse esta fama o rumor de que hablaban entre ellos, incluso cuando no estaban siendo manipulados por humanos. Estas supuestas conversaciones inesperadas generaron teorías sobre si los furbis podían comunicarse de manera independiente o si estaban influenciados por factores ambientales. ¿A ti te ocurrió o sabes de alguien que tuvo una experiencia de este tipo con los furbis?
A ver, te queremos escuchar, queremos saber tu punto de vista. Y fíjate que tal vez no es necesario que sea un furby, porque hemos escuchado historias en donde nos damos cuenta que casi cualquier objeto puede ser susceptible a recibir o ser receptor de un ser, un ente. Hola, buenas noches, ¿tenemos a alguien en la línea?
Soy yo, como que se cortó.
¿Hola? Así. Hola, hola.
Hola, hola.
¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto?
Habla. Con Guillermo de Puebla.
Guillermo de Puebla, bienvenido, amigo. ¿Nos quieres platicar una historia?
Así es, así es.
Adelante.
Tengo una historia muy terrorífica que me pasó en el área laboral.
A ver, la queremos escuchar.
Mire, en el mes de noviembre, octubre, sí, para ser exactos, el 28 de octubre, me habló una clienta. Yo soy médico veterinario.
Sí.
Me habló una clienta que su perro estaba enfermo, como eso de las 7 de la noche, que si podía pasarlo a ver. Dije, bueno, podría, pero eso de las 10, 10 y media me pongo en contacto con usted. Me dice, sí. A esa hora, me puse en contacto y le comenté que si el perrito todavía seguía bien, si caminaba, vomitaba. Y me dijo, sí, aquí anda.
Okay.
Ah, okay, perfecto. O sea, que estoy aquí en el consultorio, nada más pongo mis cosas y me voy para allá. El tiempo de donde está el consultorio a su casa es aproximadamente 20 minutos, por mucho.
Sí.
Me manda la ubicación y ya y le digo a la señora: oiga, estoy aquí por el panteón. ¿De qué lado me voy? ¿Derecho o izquierdo? Y me dice: estoy del lado derecho. Pero la señora no tiene ni idea cuál era su lado derecho ni cuál era su lado izquierdo, ¿no?
Qué bárbaro, sí.
Entonces, para poder ubicarla, le dije: bueno, estoy aquí en el carrito de los hot dogs. Ahorita lo alcanzo. Ajá. Yo en ese momento yo no me di cuenta, sino después de hacer todo un análisis, después.
Sí.
Que la señora en la oscuridad iba rápido, caminando.
Ajá.
¿No? Y cuando estaba la luz de la lámpara, se encorvaba y iba más despacio.
Ajá.
Pero eso ya lo
analizaste después.
Ya lo analicé después, uh-huh. ¿No? Ya entré en una calle empedrada, ¿sí? Y empinada, y había un zaguán de madera donde podía yo meter bien el carro sin estorbar el paso de la vialidad. Entonces me meto ahí, y se baje, y dije: ahí adelante, entro. Y en esa propiedad habían como tres. Haga de cuenta que es como cuando la gente grande dejaba que cada hijo hiciera su casa, ¿no? En un terreno grande. Entonces me dice: pasa del lado derecho. Pero la vieja, la señora, así como que, pues sí me dio así como esa incertidumbre, porque la que me marcó en un inicio fue la hija, ¿no?
Ajá.
Si es que mi hija se fue a correr en un maratón. Ah, bueno.
Sí.
Pero yo entro al departamento, por así decirlo, porque no era una casa.
Uh-huh.
Y pues así como que se ve todo así sucio y todo, había raro, ¿no? Y me dice: aquí es el perrito. Pero entra uno, parece que por la puerta principal, y del lado derecho luego había como un...
¿sí?
Un ropero. Y uh-huh. Atrás del ropero pues estaba la cama, ¿no?
Uh-huh.
Y le digo: ¿dónde está? Aquí está. Y yo veo al perro en la cama. No, se lo cuento y hasta me erizo.
¿Por qué?
Bueno, me acuerdo otra vez y digo: no puede ser, o sea,
¿qué
no?
¿Qué pasó?
Pero vi al perro, pero lo tenía tapado con las servilletas de las tortillas.
Sí.
¿No? Con las que se envuelven las tortillas.
Ajá.
Dije...
una tela pequeña, delgada.
Eran telas pequeñas, eran como cuatro telas, ¿no? Cubriendo al perro.
Sí.
Como tapándolo, ¿no?
Sí.
Y ya le digo: destape al perro. Destápelo usted.
¿Cómo?
Digo, no, y yo ya molesto, le digo: le estoy diciendo que lo destape.
Claro.
Y la señora, yo parado, la señora en cuclillas destapa al perro.
Uh-huh.
Y cuando lo destapa, le digo, o sea, sin tocar al perro, ¿eh? Yo sin tocarlo.
Sí.
Le digo: ese perro ya está muerto.
Sí, nada más de verlo, te diste cuenta, sí.
Sí. Y se vuelve a ver y se empieza a reír. ¿Cómo? Y me dice: ¿y qué hacemos? ¿No? Digo, pues, ¿qué vamos a hacer?
Ajá.
Digo, pues ya me voy.
Pues sí.
Pero una mirada horrible, una mirada horrible. Me levanto y digo: ya me voy, señora. Y me dice: ok, pues váyase.
Uh-huh.
Me doy la vuelta donde está el ropero, que estaba en la puerta. Y le digo: ábrame, porque no quería tocar nada, ¿no?
Ajá.
Empecé a ver el escenario, pues ya habían ahí plumas de aves, sangre,
ritual.
Huevos, muchos cascarones de huevo.
Sí.
Pero bastantes, o sea, jamás había visto tantos cascarones de huevo acumulados en una mesa, ¿no?
Ajá. No, y además me imagino que olía feísimo, ¿no?
Olía como a podrido, como a...
qué vale.
No, raro, ¿no? Sí. Pero dije, tampoco, digo, yo cuando voy, pues voy con toda la intención de darme un servicio, ¿no?
Sí, no vas a juzgar, exacto, sí.
Entonces ya, digo, por favor, ábrame. ¿Es que usted no puede abrir?
¡Órale!
Digo, ábrame, así le dije, ¿no?
Ajá.
Entonces esas puertas como de palanca, que nada más, de las tipo antiguas, que nada más se bajaba el cerrojo.
Ajá.
Y abría, ¿no?
Sí.
¿Y que no puede abrir? Y le digo, y me volteo y estiré la mano para abrir. Unas manos de cocodrilo así.
No manches.
Cuando sacó, porque están cubiertas las manos al suelo.
Sí. ¿Y luego?
No, yo en ese momento agarré y bajé con un dedo, le bajé la palanca a la puerta y que abro con mi pie la puerta.
Ajá.
Y que me salgo y así, pues salí llorando, ¿no? Salí, sí, llorando de la impresión que me dio.
Sí, sí.
Y le hablé al amigo que me recomendó esa señora, ¿no? La hija. Le dije, oye, no seas, de veras que, ¿cómo comprendes haberme mandado con esa señora?
Oye, Guillermo.
Sabiendo esto.
Amigo, me das un segundito para ir a una pausa, no te vayas, ¿sí?
El Miedoforo está listo y además nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y el Miedoforo está listo para la República Mexicana y el mundo entero, 55-2193-5926.
No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí con nuestro amigo Guillermo. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, así es, así es.
Oye, qué extraña circunstancia te tocó vivir de entrada. Raro el asunto de que no sabía ni para dónde era la izquierda ni para dónde era la derecha. Te fue a alcanzar, bueno, sin tomar en cuenta la hora, que ya para esas horas, pues, 10 de la noche en el panteón, pues se pone medio denso el asunto, yo me imagino. Pero bueno,
claro.
Total que llega ella, notaste que en su andar había algo extraño, no era una persona normal, algo raro había. Algo.
Sí,
dime.
Yo la analicé ya, después.
Sí.
No, después de todo este relajo, este amigo, oye, ¿sabes qué? Si sabías cómo es esta señora, uh-huh, o a qué se dedicaba, ¿cómo me mandaste a recomendar, no?
A ver, hasta entonces, ahí no, pues, hasta ahorita no has dicho a qué crees que se dedicaba, ¿a la brujería?
Pues es lo que dicen que era bruja, ¿no?
Ándale.
Pero para mí que era Nahuala, o sea, eran como... Yo salí de su casa, o sea, yo llegué a la casa de ella en lo que no ubicaba, lo ubicaba y todo. Yo entré a su casa 20 para las 12 de la noche.
¡Wow! No, pues ya tardísimo.
Oye, pero tu amigo, ¿por qué te recomendó con ella?
Sí.
Porque la conocía, porque ella como va a correr a maratones de campo abierto.
Ajá.
¿No? Como de resistencia.
Sí.
Y él se dedica a lo que es la producción y reproducción de árboles.
Ajá.
Entonces, le comentó que tenía un perro enfermo y así, ya él me recomendó, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo cuando salí de su casa de la señora, como a las 12, yo creo,
sí,
si no es un poquito antes, y le hablé y le dije, oye, ¿cómo te atreviste a mandarme o recomendarme? Cuando sabes a qué se dedica la señora o qué, dice, no, yo tenía la idea que era, o por lo que los vecinos decían que era bruja, ¿no?
Sí.
Que ella había embrujado a su cuñado para quedarse con la propiedad.
Ajá.
Pero jamás pensé que fuera cierto.
Ajá. O sea, son rumores, dije, no, pues, ¿no? Tal vez, dice, ¿no?
Ajá. Pero pues dice, no, nunca lo hice con esa intención, ¿no?
Ajá.
Al día siguiente.
Sí.
Me habló la hija a las 12 de la noche.
Qué horario.
Qué extraño.
No, a las 12 me habló. Eran las 12 de la noche y me puso a temblar.
Ajá.
O sea, porque dije, ¿ahora qué, no? O sea, sí, ¿ahora de qué se trata esto?
Ajá.
Ya viendo su perfil del WhatsApp.
Ajá.
Tenía una foto de ella con las cuencas negras, la hija, ¿no?
Ay, como una calavera.
La cara normal, pero en lugar, sin verse la esclerótica, lo blanco del ojo.
Sí.
Se veía las cuencas.
Uh-huh. Más bien como un zombie, ¿no? ¿Y luego?
dice, no, pues ya agarré, la bloqueé, que la bloqueo, y ya me dice este amigo, oye, te ha estado marcando esta chica y no la has contestado. Le dice, es que dice que ya lo bloqueaste y que tiene tu dinero de tu pago de tu consulta. Le dije, ¿sabes qué? Que se quede, que se quede con ese dinero, no me interesa.
Sí, ¿no? Claro. No, pero además, ¿por qué se toma la libertad o el atrevimiento
en ese horario
de hablarte a las 12 de la noche, amigo?
Sí, 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 estuvo así.
También eso está súper rarísimo, ¿no?
No, 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 ese día que me habló, yo estaba yo temblando, o sea, estaba yo, pero temblando de miedo.
Fíjate,
no,
que...
y la señora, mal, o sea, una mirada y una risa rara, ¿no?
Dije, sí, mal plan, ¿no?
Esta es Nahuala, o sea, sí. Nahuala, ¿o qué onda? Ajá.
Esta no es una persona buena, dices, ¿no? Algo trae...
No, y ya sabía, ya anteriormente, por la llamada de que ya cada vez que la hija le dejaba un perro a la señora, a la mamá, se morían, ¿no? Entonces la niña como 20 días que los había dejado con su mamá. Y se murió uno, y luego cuando nos volvió a dejar eran dos, se murió el otro, ¿no? Entonces pues ya te pones a pensar qué es lo que pasó, ¿no?
Se le mueren muy seguido, sí, claro, algo extraño está pasando donde pues seguidito se le mueren los perritos. Y bueno, es lo que te iba yo a comentar, amigo, que ya está rara la actitud, una pues como muy osca, muy hostil esta mujer, y luego le dices, a ver, descubra el perro, descúbralo usted. Pero ella ya sabía qué es lo que ibas a encontrar, ¿no?
Claro.
¿O qué esperaba? Sí, ¿O para qué te había llamado? ¿O que tú lo ibas a revivir? ¿O qué? O sea, rarísimo, rarísimo está este caso.
Y lo más extraño es que fue tapado con servilletas de tortillas, ¿no? O sea, mejor una cobija vieja, sí, alguna toalla, ahí, ¿no? Alguna camita o algo, ¿no? Pues ya cuando la gente pide un servicio, pues trata uno de... Sí. Por lo que me ha tocado...
Sí.
Hasta la gente que no tiene tantas posibilidades, pues de mantener a su cachorrito lo más cómodo, lo más presentable, ¿no? Pero aquí, pues, la servilleta de las tortillas.
¿Cuál era la finalidad?
Oye, ¿y así de primera vista se veía que el perrito lo habían tratado bien o se veía maltratado?
Ya se veía maltratado, ya se veía que ya lo habían... tenía muchas heridas.
Heridas.
Y pues sí. Sí se ve que pues lo trató de lastimar, ¿no? Lo lastimó.
Algo hicieron.
El sufrimiento, con... algo hizo con el perro, ¿no? Que algún rito o alguna cosa, ¿no?
Claro. Tú de plano ya ni le preguntaste qué le pasa al perrito, qué, por qué se puso así. Ya, o sea, ya desde que te la primera imagen.
Desde que lo destapó.
Así es, no, dijiste, no, esto está
desde
mal.
Desde que lo destapó, dijiste, el perro ya está muerto, ¿no?
Sí. Y ella sabía que estaba muerto.
Qué sí, se volvió a verme y se empezó a reír, ¿no? Una risa así. Dice, no, no, o sea, no, 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 no.
Ese es otro punto. O sea, ¿esa risa qué, amigo? Pues se supone que si te mandaron llamar es porque quieren al perrito y quieren que lo cures. Dices, ya está muerto, ja, 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 ja. Pues, ¿qué está ocurriendo? ¿Algo está mal de sus facultades mentales o qué, no?
Y toda me dice, ¿y qué hacemos, no?
¿Qué hace? Amigo, pues, ¿qué vamos a hacer usted? Entiérrelo o crémelo.
Crémelo, ¿no? Ajá. ¿No?
Sí. Oye, amigo, ¿qué historia nos acabas de relatar? Absolutamente fuera de lo común. Y me parece muy buena porque nos permite echar a volar nuestra imaginación. Y a mí se me ocurren mil cosas, amigo. No sé, tú...
Ay, tengo bastantes que contar,
¿eh? ¿Ah, sí?
Bastantes.
Bueno, aprovechando, amigo, que tú eres médico veterinario y zootecnista, ¿o me equivoco?
Así es.
¿Qué opinas tú de los nahuales? O sea, me gustaría tu punto de vista, es decir, ¿es posible? Porque eso también acabas de contar, ¿no? Que la señora en su mano tenía como escamas o algo raro, ¿no?
Así es, unas manos de escamas, no, ¿qué será? La pura mano, como a dos manos mías, ¿no?
No manches, ¿en serio?
Sí, o sea, sí, escamas, o sea, mal, no, mal, o sea, uñas raras, escamosa, pues ya, ya cuando ya vi eso dije, no, esto ya, ya está fuera de serie, ¿no?
Sí, claro. Entonces,
a mí me tocó ver un video de un nahual aquí en Tlaxcala, hace 20 días.
Ajá.
Hace 20 días un señor tenía una tienda y platicando con este amigo que es ¿cómo le llaman? ¿Qué ve los astros? ¿Cómo le llaman?
Astrólogo, eso? Astrónomo, pues sí, astrólogo o astrónomo, ¿no?
Entonces, sí, me dice que fue a visitar a estas gentes porque le mostraron un video. Sí. Donde el señor tenía una tienda y todo el tiempo por la colonia se robaban la ropa íntima, ¿no? de las mujeres, ¿no?
¿Y eso qué onda?
Ya, ajá, ya un enfermo mental, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, veía bolas de fuego en el cielo y así. Sí. Es una zona aquí por Tlaxcala.
Sí.
Aquí, exactamente aquí por Panzacola, Papalotla, por ahí, no sé si ubiquen ustedes.
No, honestamente no conozco mucho ese sitio.
Bueno, es una zona media rural.
Ajá, ok.
Es una zona rural todavía. Sí. Ya se está urbanizando.
Muy bien.
Y me enseñé el video donde el señor se acerca a la casa.
Uh-huh.
¿No? Y sale el dueño de la casa a enfrentarlo, que es lo que busca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de momento el señor de la tienda se echa a correr, pero a la mitad del camino corren cuatro patas. Corren cuatro patas. Sí, pero así como si fuera un perro galgo, o sea.
Ajá.
No, o sea, uno es complicado correr así, ¿no?
Sí, claro. Entonces, vamos, tenía muy buena coordinación corriendo de ese modo, o sea, sí. Que no era nuevo para él, sino que más bien así se desplaza, ¿no?
Así es. Y a raíz de que él fue a hacer un ritual, este amigo,
sí.
El señor se desapareció, no han abierto la tienda y la casa donde él vivía,
sí.
Ya nadie vive. Y eso tiene, que me enseñó el video, tiene como 20 días y que fue el suceso, tendrá como un mes y medio.
Oye, Guillermo, dame un segundito, amigo, necesito hacer otra pausa, no te vayas, aguántame tantito para concluir, ¿sí?
El miedófono, claro, está listo, sí. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las ideas se roban, el talento jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Una actitud bastante extraña en el relato que acabamos de escuchar. ¿Por qué querían que él fuera en horarios no convenientes? La actitud, bueno, una situación como dice Guillermo, solo de acordarme, ay, me da escalofrío.
Claro, y ahora nos está platicando de otra historia ahí rara de un señor que aparentemente también había, pues, algo ahí de nahualismo, ¿verdad, mi querido Guillermo?
Así es, y si fue algo parecido que pasó aquí en la ciudad de Puebla.
Ajá.
Esa era, bueno, en la antigüedad era una ex hacienda que se llama Hacienda San Cristóbal aquí en Puebla.
Ajá.
Y mi tatarabuelo salía a caballo.
Sí.
Le gustaba amansar caballos. Se le llama, bueno, mucha gente lo conoce como broncos, ¿no? Pues son caballos brutos, son caballos mañosos, ¿no?
Sí.
Y en esa época, pues, le reencantaba todo eso, ¿no?
Ajá.
Entonces corría en la entrada del carril de la hacienda, ¿no? Corría, lanzaba un maguey, se amarraba cabeza así, reventaba las monturas, ¿no? Él lo que quería que el caballo se lo amara, ¿no? Tenerlo tranquilo, ¿no? Decía que ningún caballo lo iba a domar, ningún caballo lo iba a tirar, ¿no?
Uh-huh.
Sí, se llevó dos, tres porrazos, ¿no? Pero sí, los dominaba, ¿no?
Ajá.
En un paso tranquilo.
Sí.
Y escucha a un niño. Ese todavía no me lo contó mi abuelo.
Uh-huh.
Y ¿a quién fue la ingrata que dejó al niño tirado, no? Porque uh-huh, pues no veía los alfalfares y no veía nada.
Sí.
Y el caballo se ponía nervioso. Para que a él lo tirara, ¿no? No era tan fácil.
Sí, digamos que era experimentado. Ajá.
Sí. Él se llamaba José de Jesús.
Sí.
Entonces, se baja del caballo, arrima parte del alfalfar, donde veía que estaba aplastada, y levanta un niño.
Uh-huh.
Entonces, le agarra el caballo para subirse, uh-huh, y el caballo no da el estribo. No da el estribo, es que agarran el estribo y el caballo da de vuelta.
Ajá.
Da la vuelta con tal de no permitir que se suban.
Ajá.
Pues iba para atrás, iba para adelante y no dejaba.
Sí.
Y pues que le pegue el brinco y que se sube con todo mi niño, ¿no?
Ajá. Estamos hablando de un niño más o menos que de 12.
Recién nacido.
Ah, recién nacido, un bebé.
Es un bebé.
Ajá.
Un bebé. Sí, si acaso medía 60 centímetros.
Wow, no, sí.
Un bebé. Entonces decía mi abuelo, dice, no, se subió el caballo. El caballo venía bufando, ¿no?
Sí. Ajá, inquieto.
Dice, ¿a qué? Y muy inquieto, le levanta la cobija para ver que era niño o niña. Y le dice, ya tengo dientes.
¡Órale!
Y le enseña los colmillos.
No manches.
Le agarra al niño que lo avienta.
Ajá.
Vámonos al carajo.
Sí, claro.
¿No? Ya, que se va.
Sí.
Jamás lo volvió a ver.
Wow, amigo, pues es como la historia esa del mira mis dientitos, ¿no?
Ah, pues ahí le dijo, ya tengo dientes.
Wow, qué impresionante.
En esa hacienda tenemos varias, uh-huh, varias, pero ya cuando tengan y se pueda, con muchísimo gusto.
Órale, amigo, claro.
Podemos seguir platicando.
Claro, mi querido amigo, pues ya estamos, Guillermo, para que más adelante nos volvamos a contactar y pues nos platiques más historias.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Perfecto, que tengas
una. Ahí tengo una pendiente de una señora que veía en el balcón.
Ajá.
Y hacía travesuras cuando yo se lo pedía, pero ahí más adelante con muchísimo gusto.
Ah, caray. Bueno, nos vamos a quedar con la intriga de qué se trata. Pero muy bien, Guillermo, muy, muy amable, y entonces estaremos en contacto contigo posteriormente.
Muchísimas gracias, que tengan buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya, no, pues sí, sé que Guillermo tiene cuerda para rato, con buenas historias, fuera de lo común. Esta de los dientitos, obvio.
Mis dientitos.
Sí, hemos escuchado esa leyenda semejante, ¿no? De que mira mis dientitos, pero él nos está platicando algo muy, muy parecido, en donde le decía, mira, ya tengo dientes, un bebecito de meses, tal vez, ¿no?
Que para empezar, obvio que no habla, ¿no?
No, pues no, ¿qué bebé va a hablar a esa edad? Y pues vamos a escuchar más historias. Dice Lee Garalid, buenas noches amigos y familia peluda, les envío un gran abrazo y buenos deseos, bendiciones para todos. Gracias, mi querida Lee Garalid, te mandamos un fuerte abrazo también para ti. A ver, tenemos.
Mira, Nacho, buenas noches para ustedes. Solamente me resta darles las gracias por pasar el mensaje al aire. Gracias por todavía acordarse de mí. Ahora que llegue ya a México, que sería el día lunes 20 de mayo, me gustaría encontrarme con ustedes en persona para poderles entregar un par de presentes y eso los puedan ustedes disfrutar, tanto tú, Gina, Nacho, para el medio team, para el staff que hace todo lo posible para que, pues, día a día la transmisión se salga al aire. Y también para presentes, también para los peludemoníacos, y a lo mejor puedan usar a lo mejor alguna dinámica para podérselos entregar. Saludos, cuídense, estoy en espera de su respuesta. Muchas gracias nuevamente por pasar el mensaje al aire. Su amigo Gio desde Shanghai, China.
Órale, Gio, amigo, que ahorita está del otro lado del mundo, sí. Dice, próximamente voy a estar en México. Gracias por estar en contacto con nosotros.
Sí, amigo, y qué bueno que vas a visitar tu país, que seguramente hay gente que te extraña muchísimo y están felices porque pronto te van a ver. Muy bien, amigo, claro que sí, nos pondremos de acuerdo, nos pondremos en contacto para que, pues, ver la posibilidad de este encuentro, ¿verdad? Vamos a escuchar más audios.
Hola, Nacho, Gina.
Hello.
Quiero compartirles una historia que me refirió una amiga llamada Han B acerca de los llamados hombres sombras. O por lo menos eso fue lo que le dije que era cuando me la contó. Pues ella dice que en cierta ocasión, cuando ya estaba a punto de irse a dormir, decidió pasar al baño. Así que salió de su habitación y se dirigió allí. Y ya cuando estaba por entrar, le pareció ver de reojo a alguien que se dirigía hacia la cocina. Este era una sombra negra de alguien alto que iba pasando hasta que se desvaneció completamente entre los muros. Sintió curiosidad y, venciendo su nerviosismo, fue a revisar el lugar pensando que se trataba de alguien. Pero después de revisar se dio cuenta que no había nadie. También dice que escucha como si corrieran en la azotea. Pero dice que no hay manera que haya alguien haciendo tales cosas. Según los expertos en estos temas, a esas figuras tenebrosas se les llama hombres sombras. Muchas personas han dicho y están convencidas de que no son solo alucinaciones o trucos de la luz, sino que existen realmente para aterrorizarnos. Hay historias que dicen que en la Europa antigua se creía que estos seres oscuros salían en busca de la sangre de víctimas inocentes para poder regresar al mundo de los vivos, mientras que el Corán habla de ellos como seres oscuros creados del fuego, que no son completamente espirituales o corporales en su naturaleza. Y en tiempos más modernos, algunos creen que son personas viviendo en otros planos de existencia, algo así como una dimensión paralela a la nuestra y que no alcanzamos a percibir completamente. También se trata de explicar este suceso con algunos trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas, parálisis del sueño y uso de drogas como la cocaína y la metanfetamina. La creencia popular señala que la gente sombra son espíritus perturbadores con forma humana, que incluso algunos, como la investigadora paranormal Heidi Hollis, han catalogado de entidades sobrenaturales malévolas. Sea como sea, me parece interesante el tema. ¿Ustedes no lo consideran así, amigos peludomaníacos?
Claro.
Cordiales saludos a mi linda amiga Han B, quien me lo compartió para que yo lo pudiera contar, y a todos los amigos del chat por igual, de su amigo Aldebarán.
Aldebarán se hizo presente, gracias, amigo. Sí, por supuesto, la gente sombra. Hay quien los describe como enormes, personas muy altas o presencias muy, muy altas, espigadas, que en cuanto detectan que alguien los está observando, ¡fum!, se esfuman, desaparecen. Pero hay otros que, al contrario, como que aceptan el reto de estar ahí, el reto de ser vistos, y no solo se van, sino que también se aproximan como para amedrentar. Interesante, mi querido Aldebarán, muchísimas gracias. ¿Tú qué opinas?
Claro, queremos también que comenten acerca de los furbis, que en ocasiones proporcionaban respuestas inusuales o perturbadoras a las preguntas que se les hacían. Algunos informaron haber recibido respuestas que parecían tener un tono como oscuro, amenazante, lo que generó que se empezara a crear esta historia sobre la posibilidad de que los furbis estuvieran influenciados por fuerzas negativas o que tuvieran una naturaleza más siniestra de lo que aparentaban.
Así es, estos muñecos aparentemente inocentes, es más, con una apariencia dulce, gentil, Y resulta de que pudiera tratarse de todo, todo lo contrario. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comprobado. Comer chocolate encoge la ropa.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo sus mensajes a través del Miedofón. Dice, saludos. Yo trabajé en el edificio de enfrente de Paseo de Reforma por el número 116, esquina con París. Por las tardes acudíamos al restaurante de la planta baja y ahí cantaban Carmel y Rafael con la rondalla. Aún conservo un disco LP autografiado por ellos, ahí lo vendían. Espero que puedan leer mi comentario, buenos momentos y muy sanos, nada de pasarse con el alcohol y respeto entre los que acudíamos 2 a 3 veces por semana. Me gustaría comentar una reseña de ese lugar y sus alrededores. Hoy es una tristeza ver en qué han convertido esa zona y que a unas 3 o 4 cuadras se localiza el Monumento a la Revolución y la CTM, entre otras instituciones. Mucho que contar acerca de esta zona y esperamos que nos digas cuándo podemos marcarte para no interrumpirte y que no solamente de este escenario en el que se convivía de manera agradable, sino todo lo que pudo haberse vivido ahí en tema sobrenatural.
Claro, y como lo dices, pues eran otras épocas en donde se respiraba así estrés en la población, de cierto modo, ¿no? Pues otro tiempo, un poco más relajado, más tranquilo, con sus bemoles.
Desde luego. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Arturo Salgado, buenas noches.
Arturo, ¿desde dónde nos escuchas?
Hola, de Cuernavaca, Morelos.
La ciudad de la eterna primavera. Qué bueno que estás aquí, porque además
sí, claro,
tienes una experiencia que comentar y a ver de qué se trata.
Sí, gracias. Gracias por recibir mi llamada.
No, gracias a ti. A ver, escuchemos.
Mi primera vez en estar marcando. Y gracias por toda la audiencia, ¿no? Que nos escucha a nivel internacional.
Sí, amigo, correcto.
Y sí, me da gusto ustedes porque pues son personas que nos escuchan lo que nos ha pasado, historias de vida, ¿no? Historias que pues las tenemos muy apegadas con nosotros en nuestros corazones, en nuestra vida, que es muy corta, sabemos, pero yo quisiera en realidad platicarles lo que me ha pasado, lo que yo viví. Yo trabajo para la Policía del Estado. He trabajado 14 años aquí para la policía.
Sí, amigo.
Mi vida, tengo dos niños, gracias a Dios. Mi esposa me los dejó. Pero mi vida cambió mucho cuando yo inicié aquí a trabajar en la policía. Vivencias de del mismo trabajo, a alejarse de la familia, vivir cosas algo que no la espera uno, conocer gente. La verdad, mi esposa, sí, quiero comentarlo, ¿verdad?, para que en ocasiones no apreciamos lo que tenemos, nos dejamos llevar por lo que vivimos, por las experiencias de vida, y yo la verdad, pues sí, me enfoqué mucho en el trabajo y viví por la vida del trabajo. Yo pensé pensé en ese momento que ese era lo que yo anhelaba, y pensé que tenía todo, pero en realidad estaba yo pues perdiendo tiempo con mi familia, y me estaba yo enfocando más en la vida del trabajo, de conociendo personas. A lo que yo voy es de que llegó el momento en que descuidé pues en realidad mucho a mi esposa.
Sí, amigo.
Desafortunadamente, una mañana después de lo que pasó, tantas altas y bajas, llegué yo a la casa. Me hablaron mis pequeños, mis hijos en ese entonces, uno de 10 años y otro de mi niña de 7 años. Una mañana yo, al salir de trabajar, mi horario de trabajo de 24 horas, me llama mi hijo que desafortunadamente ellos encontraron a mi esposa en el patio de la casa.
No me diga.
Allá sin vida. Mi relato es de que sentíamos una presencia mala, ¿no? Cuando convivíamos con mi esposa días anteriores, pues eso fue de la noche a la mañana, porque ese mismo día que pasó eso, en la mañana, yo tuve la oportunidad de desayunar con ellos, me despedí de ella, todo bien. Mi hijo precisamente ese mismo día iba a cumplir sus 15 años. Ese mismo día que pasó esa situación, ese mismo día yo me alejé, me fui a trabajar, pero convivimos a 2 días anteriores. La presencia no estaba muy buena. Convivíamos y yo sentía, no presentía lo que iba a pasar, sino que mi esposa me decía que porque había mucho viento en la casa, teníamos un tabachín fuera de la casa, las ramas se movían mucho, y a pesar de que no había mucho aire, estábamos platicando en la tarde, sí. 2-3 días antes, yo en la mañana, que la última vez que estuvimos conviviendo ella y mis hijos, pues fui yo a comprar algo para desayunar rápido porque me iba a ir a trabajar. Me despedí de ella de besos, nos abrazamos y yo me retiré de la casa, me fui a trabajar. Al siguiente día me marca mi hijo temprano, a las 6 de la mañana me marcó diciéndome que su mamá estaba fría, estaba sin vida, y no me... Desafortunadamente, ese día iba a ser su cumpleaños de mi hijo, 15 años. Ahorita, gracias a Dios, ya tiene 22, están conmigo.
Oye, pero ese día, ¿tú no sentías nada con ella, con la actitud, que algo te sugiriera que iba a ocurrir aquello?
¿Sí? ¿No estaba enferma?
No, fíjese que ella me había dicho, ¿no? Si continuamos así, dice, voy a hacer algo que tú no lo esperas, pero pues yo nunca me imaginé.
¿Qué es lo que quería ella? ¿Que trabajaras menos? ¿Que le pusieras más atención?
No, precisamente, yo pienso que yo Yo pienso que ella, lo que pasa es que ella ya había vivido experiencias, antes de que nos casáramos, había sufrido, un maltrato con su pareja. Ella tenía 17 años, tuvo una pareja que la maltrató, abusaba de ella, de X, ¿no? Entonces yo, cuando la conocí, ella sí me dio todo por mí, ella me amaba, a lo mejor por todo lo que yo, nos fuimos a Estados Unidos, mi hija nació en Estados Unidos, gracias a Dios, y mi hijo nació aquí. Ahora mi hijo tiene 22 años, mi hija tiene 17. En ese tiempo mi hijo iba a cumplir 15 años, sí. Cuando sucedieron las cosas. A lo que yo voy es de que pasó lo sucedido. Yo llegué del trabajo, me fui a las prisas a las 6 de la mañana, 15 minutos me hice yo del trabajo a la casa y la encontré. Pues mis hijos lloraron, una escena trágica, en verdad. No se la deseo a nadie, ¿no? Porque sí, claro. En verdad, gracias a Dios, aún así sigo viviendo, ¿no? Sigo trabajando, pues, por mis hijos, pero sí, a mi esposa sí la vi en ese árbol, en ese tabachín, la vi tendida.
¿Qué fue?
A lo que yo voy es de que un mes antes tomamos fotografías porque el espacio era grande en el lugar donde vivíamos, bardeado, vivíamos solos. Tomamos unas fotografías y si ustedes me los permiten, les mando las fotografías. Ella se tomó una fotografía exactamente en donde pasó eso. Ahorita ya no vivimos ahí, el árbol ya no está, ya lo desaparecimos, ya lo cortamos.
Sí.
Un tabachín, un árbol muy muy bonito, grande. Precisamente cuando le tomamos la fotografía al fondo, y yo no me había percatado, yo ya después de lo sucedido, después a los meses que pasó, estaba yo mirando las fotografías en donde ella, exactamente en donde pasó eso, a espaldas de ella estaba el portón de la entrada, un portón color negro, pintura negra.
Sí.
Y se aparece la cara de un demonio ahí, un demonio bien marcado, y se parece, y pareciera que se está riendo, se está burlando el demonio. Y es una cara muy grande. Yo al principio no me percaté, pero veía como que aparentaba como que si fuera como humo. Yo pensé, digo, pues ¿qué es esto? Pero al acercar la imagen, sí aparece la cara del demonio ahí. Del demonio, un demonio que se está riendo, que tiene una sonrisa. Yo creo que se estaba hasta burlando de lo que estaba planeando. Cabe mencionar que lo que pasó con mi esposa, sí, que ese día, pues desafortunadamente se le ocurrió, yo me percaté después, se le ocurrió comprar bebidas alcohólicas, compró un tequila. Del llamado cabrito ese, y combinado con jarritos, yo sé que automáticamente te pierdes, ¿no? Entonces yo quiero imaginarme que el demonio, no sé, estaba esperando que una persona débil como ella, y yo quiero pensar que la estaba orillando para que cometiera lo que pasó. No sé ustedes qué opinen, no sé si estoy, a lo mejor estoy
comentas que 2-3 días ustedes empezaron, antes de que esto sucediera, empezaron a tener una presencia, una atmósfera pesada. No sabes si ella hizo alguna práctica, si alguien más tuviera relación con estar queriendo implantar alguno de estos temas.
No, lo que me comenta mi hijo, que afuera de la casa, que luego miraban ellos una veladora o creo que miraban en la esquina de la casa donde vivíamos veladoras, No sé si alguien le causó un mal, pero sí veíamos el tabachín, las plantas, el árbol del tabachín, ya uh-huh. ve que es bonito ese árbol, es grande.
Sí.
Mirábamos que se movían las hojas como que se hiciera mucho viento, y en realidad no. Y ella me comentaba, dice, nos está visitando un amigo mío que ya había muerto, dice, nos está visitando el compañero, dice, el que ya falleció. Ella me comentaba eso, no sé por qué me lo decía. Ajá.
¿Alguien crees que tuviera la intención de hacerles un trabajo?
Había una señora que ya, no sé si la señora ya murió de cáncer, porque ya últimamente yo supe que le dio cáncer, pero su hijo sí estaba muy aferrado a mi esposa, y creo que la señora practicaba, dicen que practicaba esas cosas. Yo nunca supe, ¿verdad? Yo nunca me enteré, pero me decían que la señora tenía cáncer, la señora, de hecho. Ya la señora ya no tenía cabello, su hijo se aferró mucho a estar, o querer estar con mi esposa.
Sí.
No sé en realidad si ella había hecho, si ella hizo algún, si a ella, la señora, hizo como un trato para que mi esposa cayera en donde cayó, para que ella se compusiera. El último, me parece, la señora, hasta donde yo supe, tenía cáncer, y el hijo estaba constante ahí, como acechando también en la colonia, bueno, cerca de la casa. Yo no pude hacer mucho, lo corrí 2-3 veces, mi esposa, después de los 3-4 días ya fallecida, me vino a visitar aquí en la casa, me despertó y me dijo que siempre iba a estar conmigo ella, me abrazó, me besó y se dio la vuelta y se retiró. Yo nada más le agarré la carita y le dije que era la única, la última travesura que me había hecho, y se dio la vuelta y se retiró, y me dijo que siempre iba a estar conmigo, nada más así me dijo, y se fue. Ya de ahí para acá, pues gracias a Dios, pues he sobrevivido con mi trabajo, con mis hijos, porque pues es una bendición. Yo lo que le decía a ella siempre, me decía ella que por qué mi actuar, ¿no? Celos del trabajo y X. Yo le decía de mis hijos, le digo, es que yo te amo al igual que mis hijos, ¿no? Entonces, yo siento que ella está conmigo desde que me vino a visitar, porque fue tan real, o sea, fue real, porque, una cosa. Cuando ella se me presentó, su muy amiga, entre comillas, muy amiga que tenía, siempre le invitaba que a tomar. Cuando yo me iba a trabajo, yo trabajaba de turnos de 24 horas, esa amiguita, pues, le invitaba a tomar. Siempre cuando yo le hablaba, pues, eran tomar, y no es por hablar mal de mi esposa, yo me juzgo primero a mí antes de mi esposa, ¿no? Porque es la mamá de mis hijos, y al último, pues no puede ser posible de que yo esté diciendo sus errores, mejor los míos, ¿no? Entonces, esa amiguita que ella tenía siempre la inducía al vicio cuando yo no estaba. Desafortunadamente yo no estuve ahí para protegerla, para ayudarla. Esa amiguita, cuando mi esposa se me presentó, esa amiguita de ella me habló en la madrugada, desde la 1:00 a.m. me empezó a decir, y tú tuviste la culpa, y me marcaba, y tú, y por tu culpa, y por tu culpa, y eran las 2, 3, y me seguía marcando, y yo con mi dolor, pues recibía la llamada, ¿verdad? Entonces dije, y tú por tu culpa, y tú eres el culpable, y que ella te quiso y te amó, y tú, y por tu culpa. Entonces, tanto era pues mi dolor, que yo la escuchaba, tanto escuchar, y ya fue cuando se me presentó mi esposa.
Okay.
Y eso es lo que ella me dijo, ¿no? Que siempre estaría conmigo y que nunca me iba a dejar solo.
Muy bien,
Nosotros, Arturo, agradecemos muchísimo que hayas confiado este episodio tan difícil en tu vida, un momento trágico, pero que te ha dejado mucha fortaleza, y que el hecho de sentir que ella sigue contigo, pues te da
consuelo, sí.
Consuelo, y además el seguir adelante por tus hijos y estar entero, ¿verdad?
Sí, gracias. No, yo pienso que las personas que se nos van nos esperan, porque mis padres ya también se me fueron, apenas mi madre, mi padre fallecieron, estoy viviendo con mis hijos únicamente. Mi hermanita está, ella ya es, tiene sus pequeños, ya tiene desde que falleció mi papá, ella no se puede recuperar. Una oración les pido por mi hermanita, por favor.
Sí, ¿cómo se llama?
También se llama Ana Berta.
Claro que sí.
Ana Salgado.
Claro que sí. Mira, ahorita ya se nos está terminando el tiempo de la emisión, pero vamos a poner a tu hermanita Ana Salgado en oración. Y vamos a seguir platicando contigo en otra ocasión. Mientras tanto, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos tu participación.
Gracias, Gina, y saludos, y gracias por escucharme. Al último, yo sé que los que se nos van nos están esperando, ¿no?
Exacto.
Para recibirnos con los brazos abiertos.
Solamente es un hasta pronto.
Exactamente. Nacho, Gina,
hasta luego, amigo.
Muchas gracias, y un fuerte abrazo desde aquí, Cuernavaca, Morelos.
Sí, señor.
Saludos.
Que estés muy bien.
Saludos. Todos, y continuamos escuchándolos.
Adiós, gracias. Bye. Pues, Gina, interesante este relato. Se ve que hay mucho dolor en nuestro amigo. Afortunadamente, está con las personas que más ama, que son sus hijos. Y, Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Nos da siempre mucho gusto que acudas a esta cita que tenemos todas las noches para escuchar estas experiencias de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias, vaya que sí. No me queda otra cosa más que decirte que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.